Tus sueños.
Cuando pensabas que no podías vivir sin esa persona, pues mírate, viviendo. Y como todos los viernes, bienvenidos, bienvenidas en nuestro programa de crecimiento personal, psicoemocional, coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. En el programa anterior hablamos de rupturas de pareja y fue todo un éxito porque muchos de vosotros me escribisteis por privado preguntándome cosas, compartiendo vuestra experiencia, digamos pidiendo consejos, que como digo siempre, yo no soy nada ni nadie como para dar consejos, ser ejemplar, porque yo también tengo mis problemas, mis cosas, me han pasado muchas cosas en la vida. Entonces, sobre todo por lo que tiene que ver la pareja, lo que yo pongo a vuestra disposición, por supuesto, es mi experiencia. Entonces, a través de ello, como digo siempre, que son aprendizajes, los mejores aprendizajes son las propias experiencias personales. A través de eso he podido desarrollar lo que es todo un trabajo interno, profundo, con uno mismo, que es necesario en momentos de crisis. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de una ruptura o cuando hablamos de que la relación no funciona como debería, en lugar de apuntar el dedo contra el otro, lo que tendríamos que hacer y que nos cuesta muchísimo es mirar hacia adentro y empezar a moldear todo lo que son nuestros pensamientos, a entender y escuchar nuestras emociones, en definitiva, aprender a conocernos, porque el autoconocimiento, sobre todo a través de una relación, es la mejor herramienta para nuestra propia evolución. Otra vez introducimos lo que es el tema justo de lo que pasa a una parte y a otra parte cuando hay una ruptura sentimental. Hoy quiero darle un poquito más de continuidad, visto que ha sido un tema que os ha interesado bastante. Y vamos a empezar a recordar primero de todo que cuando hablamos de ruptura estamos hablando de un duelo. Okay. Entonces, como todos los duelos, hay que hacerlos, hay que vivirlos, hay que atravesarlos, hay que integrarlos, porque no es posible hacer como si nada fuera, por cuánta intención le pongamos, por cuánta fuerza de voluntad le pongamos, pero es un proceso bioquímico cerebral, psicoemocional, o sea, requiere su tiempo, ¿vale? Y cada uno de nosotros tiene su propio tiempo. Así que, primero de todo, concedámonos ese tiempo que nos sirve para recuperarnos, como dijimos. De hecho, es uno de los primeros puntos que quería tocar justo para hablar de lo que es la gestión psicoemocional dentro de un proceso de ruptura o en esas que se llaman las fases críticas de una relación, ¿no? Sentimental, amorosa, de pareja, como queráis llamarla. Por ambas partes vimos que se pasan por dudas, por inseguridades, por malos tragos, por incomprensiones, y seguramente no es nada fácil ni nada cómodo. Entonces, asumiendo ya eso de por sí, ya tomamos conciencia de que requiere su proceso de entendimiento, de autoconocimiento y entonces de integración. ¿Cómo? A través de esos espacios, de esos tiempos que nos vamos cogiendo para poder poco a poco recuperarnos, para poder volver a ser otra versión de nosotros, porque seguramente lo que éramos antes de esa relación no vamos a ser. Quiere decir que como todo en la vida cambia y nos cambia, una relación sentimental, por supuesto, que entra dentro de los elementos que te cambian la vida. Cuando fomentamos esa autoescucha, cuando fomentamos ese silencio, el estar con uno mismo, que no quiere decir ni deprimirse, ni tomárselo como una lástima, ¿no? Ay, pobrecito, ay, pobrecita, se ha quedado solo después de tanto tiempo, después de todo lo que han pasado. Los comentarios podrían ser infinitos, como sabemos, ¿no? Pero empecemos a darle un sentido mucho más proactivo, mucho más evolutivo a ese tiempo a solas, a ese silencio, a esa parte de nosotros que requiere y quiere ser escuchada. Entonces vamos a dar voz a esas emociones, a esos pensamientos, a todo lo que nos invade, nos crea un poco de caos, ¿no? La mayoría de las veces. Por ejemplo, sería muy bueno empezar a escribir o por lo menos a dejar rastro de todo ese caos, de toda esa confusión que tenemos en nuestra mente, porque ordenar los pensamientos y las emociones nos ayuda sucesivamente a poder actuar de una manera mucho más oportuna, más coherente, menos problemática, etc. Entonces nos ayuda a ordenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida en general. Sabéis que se dice siempre que, por ejemplo, hago un ejemplo más práctico, ¿vale? Para que lo podamos entender de otra manera todos. Cuando tenemos la casa un poquito así por el aire, ¿no? Bastante desordenada, caótica, etc., se suele decir que ese caos refleja el caos que tenemos dentro, ¿vale? No lo sabemos, pero inconscientemente somos el reflejo siempre de nuestro entorno. Pues lo mismo pasa cuando se acaba una relación y hay que gestionar todo ese caos inevitablemente. Entonces, atravesar el duelo sin miedo, escuchándonos, dándonos ese espacio y ordenando todos esos pensamientos y esas emociones, no es parchear el ruido interior. Por ejemplo, salgo, quedo con los amigos, con las amigas, con los familiares, no quiero estar a solas, evito cualquier situación donde pueda encontrarme conmigo mismo. En definitiva, me evito, ¿ok? No estamos en ese plan si queremos recuperarnos, si queremos entender y sanarnos. Entonces, es súper importante cogernos ese tiempo de sanación, de cuidado, de autocuidado, para poder volver a creer en nosotros mismos, a cambiar de perspectiva, a entender qué me ha dejado esa relación, para qué ha venido esa persona, qué he entendido a través de él o de ella, y en definitiva, querer abrirse otra vez a la vida y a otra posible relación. No solamente esto, porque punto número dos, lo que sería aconsejable, recomendable hacer cuando estamos enfrente de una crisis de pareja o una ruptura incluso, es ser sinceros y honestos con nosotros mismos. ¿En qué sentido? Digamos que elegir de una manera coherente a nuestro estado emocional, a nuestra manera de enfrentarnos a ese momento, elegir bien las situaciones y las personas que queremos en ese momento, que estén a nuestro lado para ayudarnos en ese proceso, para que no nos sintamos solos, abandonados a veces, ¿no? Pues ayuda a generar esos momentos de reconexión, da seguridad, nos sentimos otra vez protegidos, arropados. Volvemos a reconectar con esa tranquilidad, con esa seguridad y con esa paz que nos pueden beneficiar para poder reconstruirnos, ¿no? Para poder volver a empezar desde cero y volver a seguir y avanzar en nuestras vidas. porque las cosas pudieran haber sido distintas, no significa que hubiesen sido mejores. ¿Cómo gestionar una ruptura? ¿Cómo gestionar una crisis sentimental, una crisis de pareja, un duelo, en definitiva, porque representa una pérdida? Ya no tengo esa persona, aunque no tendríamos que verlo así, porque nadie tiene a nadie, nadie pertenece a nadie. Pero bueno, solemos expresarnos de esta forma, ¿no? Entonces, tiempo a solas, ser sinceros y honestos con uno mismo y elegir los tipos de contextos, las situaciones y las personas que queremos que nos acompañen en ese proceso de recuperación. Y entonces pasamos al tercer punto. Sería oportuno no aceptar los consejos de todo el mundo, porque cuando se presentan esas situaciones de crisis o de no estar tan bien a causa de una ruptura, es normal que podamos abrirnos y hablarlo con la gente a nuestro alrededor. Pero claro, no todo el mundo puede ni tiene por qué entendernos, ya solamente porque simplemente quizás no haya pasado por lo mismo. Entonces, las palabras en algunos casos son muy bonitas, pueden ayudar, por supuesto. Partimos de la base que nadie quiere hacer de manera intencional algo malo, ¿vale? No, que no quiera dañar al otro. Pero también en esos casos, muchas veces no todo el mundo puede ayudarnos a recuperarnos a través de tanto sus palabras como sus acciones o sus silencios. Entonces, si no queremos compartir, no es necesario, no es algo que tenemos que hacer sí o sí. También las mejores intenciones nacen de lo vivido personal, como dijimos. Entonces, tú y solo tú sabes de verdad lo que te hace falta para empezar a entender lo que te está pasando, afrontarlo de la mejor de las maneras y empezar a andar otra vez hacia tu vida, que nunca se para. Es simplemente una percepción que todo se derrumbe, que todo se pare, pero realmente siempre tenemos esa oportunidad de seguir nuestro camino y nuestra propia evolución. Puedo recomendar también para poder gestionar lo mejor que se pueda dentro de lo que cabe una ruptura de pareja. Por ejemplo, punto número 4, deja de adelantarte a los acontecimientos, a los pensamientos. Por ejemplo, os hago un ejemplo práctico para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Cuando hayan cumpleaños, fechas de celebraciones importantes, navidades, etcétera, dejemos ya con el rollo, porque llega siendo un rollo al final, de qué estar haciendo ahora mismo, a ver con quién pasará su cumpleaños, cómo podré yo pasar la próxima Navidad, las próximas vacaciones. O sea, en esos momentos todo ese run mental no nos ayuda. Al revés, nos daña, nos bloquea, nos amplía lo que es la fase de recuperación, porque estamos poniendo una barrera, estamos rechazando lo que está pasando y no lo estamos aceptando. Por lo tanto, estamos postergando nuestra felicidad. L- Lo que te quiero proponer, por ejemplo, es que en estos casos de adelantarte a pensamientos, preguntas, recuerdos de fechas importantes, ¿por qué no inviertes esas preguntas? En lugar de hacia él o hacia ella, hacia el otro en general, ¿por qué no intentas invertirlo y volverlo hacia adentro? Quiere decir, ¿qué necesito yo hacer para poder empezar a estar mejor ahora mismo? ¿Cómo y con quién quiero estar y compartir este momento de dolor, de desconexión de mí mismo, de mí misma? Pero sé perfectamente que esas personas me podrían ayudar en ese proceso de recuperación psicoemocional. Pregúntate, ¿qué necesitas ahora para poder empezar ya a recuperarte de ese dolor? Y no transformarlo en los meses, en los años, en un sufrimiento inútil que simplemente te come por dentro, te arrastra en una condición que te lleva a ser otra persona, a no ser tú de verdad, a no poder expresar esa esencia personal, esa personalidad y ese brillo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Que todo empiece a ser por y para ti. El autocuidado en todos los aspectos y todas las dimensiones. No hablo simplemente de la dimensión física. Sabéis que es muy común que cuando uno se deja, no sé, se pone a dieta, empieza el gimnasio otra vez, ¿no? Es como si tenemos que volver a estar en el mercado, entre comillas, de las relaciones, ¿no? Entonces, intentamos siempre dar nuestra mejor cara, es normal al principio, ¿no? Queremos, hasta con un poquito de orgullo, que no está mal, si es de manera sana, si es un amor propio más reforzado, no está mal. Entonces, todo por y para ti. Para que pueda ser otra oportunidad de crecimiento, para que te puedas volver a descubrir bajo otra luz, bajo otras percepciones y condiciones de ti mismo o de ti misma, porque seguramente todo lo que vas a soltar, que son apegos innecesarios a esos tipos de pensamientos que te limitan, dependencias emocionales que no te ayudan simplemente en el proceso de mejora personal y de recuperación personal. Aferrarse a un vínculo que ya no está, y a veces me atrevo a decir nunca ha habido, no es quererse, no es amarse, es simplemente no saber cómo hacerlo, por supuesto, para hacerse bien, para poderse dar lo mejor y para salir de una situación crítica. Así que te invito de verdad a, por ejemplo, empezar a escribir todo lo que te pasa por la cabeza, las emociones que sientes, como decía antes, y a reconstruir un poquito el panorama interno, ¿vale? El escenario, qué está pasando, en qué punto estoy, sin tenerle miedo a lo que pueda salir. Porque desde la toma de conciencia de cómo hoy estoy, sin tenerle miedo, que podemos hacer paso a paso ese proceso hacia nosotros mismos otra vez.
fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
Volverá un día o jamás. Y cuando volverá.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Volverá,
je suis si loin déjà.
Volverá un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no m'attends pas.
Volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá un día o jamás.
Sabio dijo: primero duele, después te da rabia y termina dándote risa. Así se cierran las etapas. Con una sonrisa, con aceptación, con la integración de todo lo que me ha pasado con y a través de esta experiencia que es mi relación sentimental, mi relación amorosa, con mi pareja, con el otro, que siempre nos hace de espejo. Es un juego, entre comillas, muy bonito, si lo sabemos jugar a la par. ¿Qué quiere decir con esto? Que si de verdad nos conocemos, si de verdad sabemos quiénes somos, qué queremos de una relación, querer no quiere decir necesitar del otro. Sabéis que la diferencia entre querer y amar es muy profunda. Querer, el te quiero, sobre todo aquí en España, ¿no? Te quiero, que se suele decir a las parejas de la manera más natural y, por supuesto, más sentida, ¿por qué no? Pero el te quiero es algo que va desde fuera hacia adentro. Es como necesito que me des esto para que yo sea feliz o para que seamos felices. Necesito que seas ese tipo de persona para que las cosas vayan bien. Te quiero para mí. Te quiero. Te necesito. Mientras que amar suele ser al revés, cuando de verdad es amor, esa palabra tan prostituida, ¿no? O sea, amar es de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque antes de todo hay una base muy profunda, que es, yo ya tengo para mí, yo ya me amo a mí mismo. No me hace falta nada para compensar un vacío que no tiene sentido, porque me conozco, porque sé lo que me hace bien y me lo doy, porque sé todo lo que me comporta paz, alegría, armonía, equilibrio, risas, y me lo doy. Soy capaz de autogenerarlo. No estoy esperando al otro para poder manifestar esto o para poderlo obtener, como si algo externo pudiese sanar algo interno. Amar es dar, te doy, te entrego. Soy libre de hacerme ver, de ser como realmente soy. Y vuelvo a repetir, todos caemos en esa trampa del querer y de amar. Sobre todo porque estamos acostumbrados a vivir el amor de una manera romántica, idealizada, lo que nos proporcionan desde pequeños con los dibujos animados, el príncipe, la princesa, los cuentos, como si todos los finales tuviesen que ser felices, y no es así. Todos los finales son finales que nos ayudan a evolucionar como personas, si estamos predispuestos a ello. Por supuesto que si nos victimizamos, si nos quedamos en el pobrecito de mí, pobrecita de mí, no nos va a servir para poder crecer personalmente y espiritualmente, y también a nivel de relaciones, porque volveremos a repetir una y otra vez los mismos errores, quizás de maneras distintas o en situaciones distintas, pero sí, sin ningún tipo de aprendizaje por medio. Así que os invito de verdad a permitiros ya solamente a través de ese dolor que estáis atravesando, a plantearos quién queréis ser como personas y qué tipo de pareja queréis ser a partir de hoy en adelante. Porque esto es fundamental para no repetir patrones, para no repetir los mismos errores.
Thank you.
ejemplo, hablando de idealizar a una persona, a una relación, idealizar el amor, ¿no? Que, como decía, estamos acostumbrados a hacerlo porque no nos enseñan a amar, sino a querer, y ni mucho menos a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones en momentos críticos, como puede ser una ruptura de pareja. Entonces, lo más frecuente, lo más común que nos pasa es que al principio de una relación idealizamos y proyectamos lo que queremos, lo que nos gustaría experimentar, lo que quisiéramos tener a nuestro lado, ese ideal de persona. Y cuando idealizamos, ocurren muchas cosas, se desencadenan procesos de los cuales no nos damos cuenta y que marcan nuestro proceso en esa relación. Por ejemplo, primero de todo, si yo idealizo una persona, si para mí esa persona es lo que más, es donde veo las mejores cosas, es donde proyecto esa luz hacia afuera, ¿qué pasa en mí si no soy bastante trabajado por dentro como para conocerme y no verlo solo afuera lo que estoy viendo? Pues pasa que mi autoestima baja drásticamente, viene tocada totalmente por esa idealización, porque yo me pongo como en segundo lugar respecto a esa persona. Mi visión de ¡ay, madre mía! Es lo que más, ¡ay, madre mía! Lo que siento, ¿no? Y no nos tomemos el pelo, hemos pasado todo por ello, ¿no? Así que vamos apagando nuestra propia luz. Y eso, antes o después, tiene sus consecuencias, que es la de empequeñecernos y vernos como no a la altura de la situación y esperarnos del otro que nos haga sentir suficientemente a la altura o suficientemente guapos o guapas. O sea, que estamos entregando ese poder al otro sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez? Además de apagar nuestra luz y de bajar nuestra autoestima, hasta llegar a destruirla muchas veces, empezamos a alimentar lo que es un apego insano y una dependencia emocional hacia esa persona, hacia esa relación. ¿No acaso qué pasa normalmente? Que tendemos a priorizar, a dar la exclusiva solo y exclusivamente a esa relación. Todo pasa en segundo plano o en tercer plano, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra vida, más allá de lo que es la relación, pasa a ser algo poco importante, porque antes está él o ella, ¿no? Así que es muy probable que priorices al 100% ese tiempo y que esto también, a la larga, pase factura, porque nos olvidamos de nuestro tiempo libre, de nuestras amistades, de nuestros familiares, de nuestros gustos, de cómo solíamos, por poco que supiéramos, estar bien antes de esa relación. Nos vamos desconectando, en definitiva, de nosotros mismos y constantemente necesitamos, por eso la dependencia, que esté el otro para colmar ese vacío, para colmar ese tiempo, para colmar ese espacio, en mi casa, fuera, en el trabajo, para que yo me sienta bien, te necesito allí, y eso no es amor, es pura dependencia emocional. Esto también, ¿te suena? ¿Sabes si has pasado, por ejemplo, por ese tipo de proceso? Incluso la noche más oscura terminará y el sol volverá a salir. Volvemos a nuestro programa de crecimiento y desarrollo personal Coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Volvemos a hablar de lo que es la consecuencia de la idealización de una relación de pareja, que a menudo viene después de una ruptura, porque es cuando empezamos a abrir los ojos, como se suele decir, a quitarnos la venda y empezar a ver el otro por lo que realmente es y no por lo que habíamos imaginado, habíamos creado en nuestra cabeza, esa idea, esa imagen, ese prototipo. Y cuando efectivamente empezamos a soltar toda esa construcción alrededor de esa persona y de esa relación, lo que representaba para nosotros, nos sentimos desnudos, vulnerables, frágiles, débiles. Pero es verdad que estamos haciendo algo inconscientemente que nos potencia, que es, no obstante haya sido tan duro y tan doloroso, no tenemos otra opción que volver a nosotros mismos y empezar a trabajar desde allí, desde la persona que queremos ser, desde la pareja que queremos ser en una próxima relación. Yo digo siempre, cuando hago sesiones con mis clientes y tratamos, por supuesto, el tema de las relaciones de pareja, ¿qué tipo de pareja elegirías tú? ¿Te elegirías tú a ti mismo o a ti misma? ¿Estarías de verdad a tu lado? ¿O te evitarías? ¿O te darías largas? Y sí, ¿cuáles serían los motivos por esto? Porque claro, pretendemos, exigimos, recriminamos, chantajeamos, pero ¿y nosotros qué? Entonces esto es muy importante para poder sentar las bases de un amor verdadero, primero de todo hacia nosotros mismos, porque si no somos capaces de amarnos, demostrándonoslo, no simplemente diciendo sí, yo me amo, yo me cuido, yo me protejo y cosas así, claro, nos estamos mintiendo la mayoría de las veces. Y cuando llega la hostia, justo a través de la relación, pues se nota, ¿no? Y deja huella. Entonces, si sentamos al revés esas bases reales, profundas, sólidas, con nosotros mismos, a través de qué, de nuestro amor propio, de nuestra autoestima, de nuestro respeto hacia nosotros mismos, de la protección que tenemos que tener hacia nuestra persona. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues empezando a aprender a poner límites. Límites no quiere decir pasar de decir que sí a todo, ser muy complacientes, para, digamos, gustar al otro, ¿no? Eso es muy típico de la primera fase de una relación. Nos despersonalizamos. No tenemos que pasar de esto, que ya es un extremo de por sí, al otro, que es decir que no a todos, ¿no? Tendríamos que ser muy honestos y sinceros con nosotros mismos y decir, mira, esto y hasta aquí es como me gusta o me gustaría compartirlo contigo, ¿tú qué piensas? También la manera de ser asertivos con el otro y no impositivo, ¿no? No autoritarios, vendría bien. Aquí estamos ya hablando de comunicación, que tocaremos en otros programas. Pero encontrar entre el sí y el no, cada vez, en cada situación, ese equilibrio propio nos ayuda a estar muy centrados en nosotros mismos, a no perder ese centro, desviándome totalmente para afuera y por el otro. A veces hasta llegando a desvivirme por el otro y entonces hacer que esa relación no sea otra cosa que una dependencia y un apego insano. Eso no quiere decir que no le tenemos que tener cariño y apego a las personas con las que compartimos nuestro tiempo, pero que sea algo que no nos ponga en sombra, que sea algo que cuando estamos a sola con nosotros mismos seamos capaces de reconocer con toda humildad y vulnerabilidad dónde puedo mejorar yo, dónde puedo aportar de manera diferente para que sí esta relación o la próxima que podría presentarme, la vida misma, sea una oportunidad nueva de evolución y de crecimiento. Os quiero agradecer también esta semana por la atención y con antelación por vuestros mensajes. Espero que a través de este programa también podáis reflexionar y evolucionar. Y también os quiero recordar que podéis contactarme a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Chiara Munzi Coaching. Y también podéis echar un vistazo a mi página web www.chiaramunzi.com. Espero que os haya podido ayudar si estáis atravesando ese momento de desajuste psicoemocional. Y os recuerdo, no lo digo nunca, pero sí que me he propuesto recordarlo más veces, tenéis a disposición una sesión online o telefónica conmigo totalmente gratuita al principio, donde podemos sentar las bases para abordar el tema de vuestro momento y de vuestra relación o de posibles crisis que podáis atravesar en ese momento. Así que basta con escribirme por privado, un correo electrónico o a través del formulario de la misma web y yo estaré encantada de poderos acompañar en ese proceso de evolución personal. Como siempre, os agradezco muchísimo y estamos allí siguiendo ese camino de descubrir qué tipo de pareja quiero ser yo para poder saber lo que quiero a mi lado al final y no al revés. O sea, empezando por mí, siguiendo por mí y a lo mejor llegando a compartirlo con otra persona. Así que muchísimas gracias, buen fin de semana. Os dejo con el lema y el hashtag del programa, que ya sabéis desde hace años es... Hazte un favor, sé feliz. Nos vemos en las ondas. Hasta la próxima semana. Chao. Your ugly, I want your disease.
I want your everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather-studded kiss in the sand. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Oh, ton amour et je veux ta revanche. Je veux ton amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Want your bed romance. Want your bed romance.
A good time and